el gobierno de Cuba a más de 2.600 presos, muchos condenados por crímenes mayores, y niega la existencia de presos políticos.
La Comisión Internacional Justicia Cuba pide acceso a las cárceles de Cuba donde se encuentran los presos políticos.
Las colas para gasolina se suman a los apagones en Cuba.
Se deteriora la salud de la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, a una semana de su traslado al Hospital Salvador Allende.
Estados Unidos fortalece su alianza antiterrorista con Latinoamérica, con Irán en la mirilla.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, considera a la República Argentina como un socio de confianza para restaurar la democracia en Venezuela.
Y México declara que ha cumplido el acuerdo para reducir la migración hacia los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí. A las 11 de la noche, como cada día, 60 minutos, llevamos a ustedes las últimas informaciones que han llegado a nuestra redacción de noticias. El equipo que les acompaña en la edición, Luis Covarrubias, la producción es de Héctor Carrillo. En la consola de sonidos tenemos al ingeniero Richie Pérez y en los micrófonos
Bruno Tokers
y Ariane González. 11:02, ya comenzamos el informativo con noticias de Cuba.
El gobierno de Cuba indulta a más de 2.000 presos, pero excluye a los que han matado vacas y los que han ido a la cárcel por el robo de combustible. No se habla sobre causas políticas. Amado Gil tiene el análisis de un abogado desde la isla.
2.604 presos cubanos fueron indultados por el Consejo de Estado. Según la información oficial, se debe a la consonancia con la nueva constitución del país que favorece la reinserción social de las personas privadas de libertad. Según el abogado y periodista cubano Alberto Méndez Castillo, más que un indulto, lo que debiera hacer el gobierno es cambiar el código penal que lleva a miles de cubanos a la cárcel por delitos que son delitos solo en Cuba.
El indulto siempre es una medida, digamos, que de un estado, de cualquier estado, es buena, porque bueno, va a conceder la libertad a quien está privado de ella. Pero es que es sobre ciertas, digamos, sobre ciertas prerrogativas que mantiene el Estado, porque no va a extinguir todas las libertades de esa persona. No es como una amnistía que sí extingue todas las penalidades sobre esa persona. Y te repito, lo que aquí está sucediendo en Cuba es la criminalización de hechos que no son delitos. Y te pongo el ejemplo. Mira, el cafetero que sorprendan vendiendo café, eso está penado en Cuba.
Los medios del gobierno cubano informan que para el indulto se tomará en cuenta el comportamiento de los reos y que hayan extinguido más de un tercio de la condena, así como las enfermedades que padecen. Pero se excluyen a los asesinos, violadores, pederastas y a los que fueron a la cárcel por robar combustible o matar vacas.
El sacrificio ilegal de ganado vacuno, cuando es sencillamente el propietario de una res quien la sacrifica, y eso no es delito en ningún lugar del mundo, y así hay una ristra, digamos, de arbitrariedades que debían no indultarse, sino declararse una amnistía general que extinguiera la pena de todas estas personas.
De causas políticas no hablan los medios oficiales cubanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio y otros letrados de diferentes nacionalidades, exigió 5 medidas importantes tras la excarcelación de 2.604 presos cubanos hecho por el régimen castrista.
En un comunicado, Justicia Cuba reiteró este viernes la solicitud para ingresar a las prisiones de Cuba, donde se encuentran los presos políticos, y verificar las condiciones del encarcelamiento,
así como tener acceso a los expedientes judiciales y policíacos abiertos a los presos políticos para garantizar su defensa y conocer la verdad respecto a sus causas y procesos.
Justicia Cuba señaló que el capricho de encarcelar y excarcelar a discreción del régimen a ciudadanos cubanos está muy lejos del Estado de Derecho.
Agrega que la supuesta benevolencia contrasta con la crueldad mostrada por los represores castristas en países como Venezuela y Nicaragua.
La Organización Directorio Democrático Cubano, ante el anuncio hecho por el régimen castrista de indultar a 2.604 presos, advierte:
siempre es motivo de alegría que presos políticos y los injustamente encarcelados sean enviados a sus casas.
Sin embargo, esto no constituye un cambio real en las condiciones que generan presos políticos y condenas injustas a otros presos.
11:05, continuamos con más noticias.
La protesta de transportistas privados en Santiago de Cuba y Sancti Spíritus agudiza la crisis del transporte en esas localidades. Tomás Cardoso informa.
Malestar de los conductores privados luego del tope de precios impuesto por el gobierno está provocando una agudización de la crisis del transporte en Santiago de Cuba y Sancti Spíritus. En el territorio oriental, ante la promesa del partido de que la Asamblea Provincial del Poder Popular revisaría el tema de los precios a cobrar, los cuentapropistas esperan por una respuesta oficial para regresar a trabajar, informa el periodista Yosmani Mayeta.
Todavía continúan los transportistas paralizados. La Asamblea Provincial de Santiago de Cuba se reunió, pero no ha salido en el periódico Tierra Maestra la nueva regulación de precios. El partido y el gobierno habían acatado que los transportistas cobraran un poco más para ellos poder reincorporarse a la transportación nuevamente y cubrir la alta demanda. Las paradas permanecen completamente llenas y la poca transportación estatal no suple la demanda que hoy presenta Santiago de Cuba.
Y en el territorio espirituano, el también comunicador Adriano Castañeda reporta que tras la regulación del precio que pueden cobrar los privados, hay muy pocos boteros trabajando, incrementando los problemas del transporte en la provincia, que ya había sufrido la disminución del servicio público por falta de combustible.
La piquera ayer la visité de nuevo, pocos boteros. Algunos me dijeron que iban a tratar de mantenerse dando la frecuencia lo menos posible debido a que continúan el precio topado ese que le pusieron, el hostigamiento que tienen contra ellos y además ningún tipo de posibilidades en lo que es bajar el combustible y demás. Estamos en este momento en la ciudad de Santo Espíritu en el transporte urbano casi en cero. Una guagua por ruta están pasando cada 6, 7, 8 horas. Las salidas de la ciudad de Santo Espíritu parecen vivijagua a las personas para ir a las comunidades, municipios.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba admitió por primera vez esta semana un déficit en la venta de combustible por un mayor consumo y el aumento de la circulación de autos. Así lo ha dicho el viernes la estatal Cuba Petróleo en momentos en que se agudiza la situación económica tras la bajada del suministro de crudo de su aliado Venezuela.
La falta de combustible, principalmente en La Habana, la gasolina regular B90 y la especial B94, ha provocado largas filas en centros de abastecimiento y se suma a una serie de apagones esta semana debido a averías ocurridas en varias unidades generadoras de electricidad.
El ministro de Energía y Minas de Cuba, Raúl García, negó esta semana que los apagones en varias provincias estuvieran relacionados con la falta de combustible.
Y en Cuba los apagones se suman las colas para el combustible. Ivette Pacheco informa.
La falta de gasolina provoca por estos días colas interminables en servicentros de la capital cubana. Rafael Alba Macías maneja un taxi particular. Es lo que en Cuba se conoce como un botero. En conversación con el periodista Tomás Cardoso de Radio Martí, describió lo que ha tenido que pasar para comprar gasolina en las últimas semanas.
Verdaderamente no hay gasolina ya. La cola del combustible no hay. Los cupos mayormente están casi todos cerrados.
Recientemente, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Raúl García, negó en la televisión cubana que existieran problemas con el suministro de combustible que estuviera afectando al sector energético a raíz de los apagones que se reportan en la isla. Para Alba Macías, la cuestión va más allá.
Porque si no trabajamos, tampoco podemos pagar la patente que se nos impone por el trabajo mensual.
En Santiago de Cuba, también la gasolina está en falta. Así lo dijo este viernes a Radio Martí el transportista privado Leonardo Pérez.
Uno va a los servicentros, no encuentra el combustible aquí en Santiago de Cuba. Colas inmensas que incluso he tenido que hasta llevar mi vehículo empujando porque he llegado a un servicentro y cuando he llegado no ha habido combustible o no ha habido corriente.
El periodista independiente Vladimir Turró aseguró a Radio Martí que en la noche del jueves pudo ver las colas en los servicentros de La Habana.
En dos municipios, en La Víbora y otro en El Cerro. Los dos cupés estaban extremadamente abarrotados. 11:00 de la noche y la cola era extremadamente larga, no sé, tendría alrededor de 3 Escuara.
Al afectar la falta de combustible al sector estatal, también el transporte particular se desarticula.
Personas que trabajan para empresas estatales desviaban algunos litros de petróleo para el consumo de los particulares. Adquirir el combustible está bien difícil ahora mismo en este momento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la salud de la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, continúa deteriorándose para su traslado o a pesar de su traslado la pasada semana al Hospital Salvador Allende, antigua Quinta Covadonga, en el Cerro, en La Habana. Su hija Clara de las Mercedes Cisnaga dijo a Radio Martí que la visitó y la encontró muy debilitada.
Ahora le salió que tiene líquido en un pulmón y tiene mucha falta de aire. La hemoglobina le bajó a 6. Tiene el hígado inflamado con grasa. Ayer fue la visita. El médico dice que le iban a hacer una placa a ver, estaban buscando a ver qué el líquido en el pulmón, a ver si era tuberculosis o un tumor. Un erito que dice la doctora que tiene que estar en 20, está tiene 113, es demasiada infección. Y la fiebre le continúa. Fiebre de 39 y 40. Muy mal, cada vez no tiene fuerza ni para caminar, camina dos pasos y se tiene que sentar con mucha falta de aire. Dice el médico que la falta de aire es producto del líquido que tiene en el pulmón. En este momento le están dando ciprofloxacina, en la sal es venado. Ya las erupciones de la piel ya no tiene nada, todo se le ha secado y las marcas se le han ido desapareciendo. Ahora es la fiebre, que la fiebre sí le continúa. Hasta la fecha a mí me han dado un diagnóstico de lo que tiene mi mamá.
Cruz Miranda fue sancionada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel, acusada de amenaza, un delito usado contra los opositores pacíficos.
Como castigo adicional, la obligaron a cumplir la sanción en la provincia de Ciego de Ávila, a más de 400 kilómetros de su lugar de residencia.
Allí estuvo ingresada más de un mes sin que se conociera la causa de los múltiples padecimientos surgidos tras su encarcelación.
Y no los dejamos ir porque iban a un evento contrarrevolucionario. Así respondió la Oficina de Inmigración y Extranjería de La Habana a la pastora Álida León Báez, que no pudo asistir junto a otros 4 pastores protestantes cubanos a un encuentro sobre libertad religiosa organizado esta semana en Washington.
León Báez declaró a Radio Martí además que envió una carta a entidades del Estado cubano exigiendo una respuesta oficial sobre la negativa de salida del país.
Yo sí decidí hacer mi carta porque es mi derecho, que me dé una explicación. Yo fui a inmigración y me dijeron allí, después de esperar bastante, que no, que yo estaba regulada, que a mí se me había advertido de que no podía asistir al viaje. Realmente nunca nadie me advirtió. Sí, aquí hay inmigración y extranjería, aquí en La Habana. Y entonces ahí me dijeron eso y que el evento era un evento contrarrevolucionario, por eso no me habían dejado salir. Y bueno, yo en la carta lo que hago es defenderme, ¿no? Y estoy esperando respuesta. Ayer yo volví a preguntar a inmigración y me dijeron que no tenía respuesta. Estoy esperando que alguien me cite, que alguien me diga, porque permanezco en la misma condición. Yo le expliqué que el único motivo de mi viaje era el evento, porque yo tenía una agenda, y que además yo, por la persona que represento, tengo que viajar no solamente a Estados Unidos, a otras partes del mundo, y que necesito saber mi estatus, ¿no? Pero bueno, no he tenido respuesta. Yo entregué cartas en inmigración, fiscalía general, en el comité central, en asuntos religiosos y en el Consejo de Estado.
Con 13 minutos en el informativo de Radio Martí, ha sido una semana donde las altas temperaturas han prevalecido. Pero ¿qué nos espera para este fin de semana? La respuesta la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste el centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México de 1020 milibares, que se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida, las Bahamas y las provincias occidentales y centrales cubanas, que se mantendrán durante el fin de semana con temperaturas muy cálidas. A partir del domingo se podrá experimentar un ligero incremento en la actividad de las tormentas eléctricas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana sábado entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles esta noche y en la mañana del sábado, pero en la tarde serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y ahora vamos a conocer las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
El gobierno de Venezuela sancionó hoy a 4 altos militares, entre ellos al general Rafael Blanco Marrero, que habría sido designado como nuevo director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Los oficiales son el coronel Hanover Esteban Guerrero Mijares, uno de los líderes de la DGSIM, el mayor Alexander Enrique Granco Arteaga, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales del organismo militar, Rafael Antonio Franco Quintero, director de investigaciones, y Rafael Blanco Marrero, exdirector de la región central de la DGSIM.
Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, había adelantado que el gobierno tomaría medidas en contra de estos 4 militares por reprimir y sancionar a ciudadanos venezolanos inocentes. Estamos con los ciudadanos venezolanos contra sus opresores en la lucha por la libertad, señaló en su cuenta de Twitter.
De este modo, los 4 militares fueron añadidos a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha creado una crisis humanitaria sin igual. Alejandro Escalona informa.
And for the people of Venezuela.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el viernes en Argentina que el régimen de Maduro ha terminado y que es solo cuestión de tiempo antes de que todos podamos comenzar a ayudar a los venezolanos a restaurar su democracia y su economía. El secretario de Estado participó de una conferencia de prensa junto al ministro de Exteriores de Argentina, Jorge Frauri, tras asistir a la segunda conferencia ministerial hemisférica de la lucha contra el terrorismo. Pompeo culpó al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, de crear una crisis humanitaria sin igual.
That's why I'm pleased to announce a U.S.-Argentina strategic partnership dialogue.
Pompeo busca fortalecer las alianzas en el hemisferio occidental sobre desafíos regionales y globales y reforzar el apoyo al pueblo de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su lucha por la democracia y libertad, según un comunicado publicado previamente.
Under the leadership of President Trump, our administration has made a concerted effort to re-engage with our partners in the hemisphere.
En Ecuador, Pompeo se reunirá con el mandatario Lenín Moreno, en México con el canciller Marcelo Ebrard y en El Salvador con el nuevo presidente Nayib Bukele. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y el Instituto Cato, Centro de Investigación de Políticas Públicas no partidista en Washington, D.C., analizó el estancamiento político en Venezuela con María Corina Machado, exmiembro de la Asamblea Nacional, y con el profesor Pedro Urruchurtu en la Universidad Central de Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
El profesor Pedro Urruchurtu de la Universidad Central de Venezuela dijo que todos en el país están al tanto de la urgencia de cambio y que un fracaso de Juan Guaidó como presidente interino es un fracaso para el país. Sobre el proceso de diálogo en Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y representantes del gobierno encargado que lidera Juan Guaidó, Urruchurtu dijo que el régimen por quinta vez desde el 2013 usa el diálogo para ganar tiempo. Él dice que la posición de Guaidó en estos momentos en Barbados está debilitada, aún más cuando no hay un elemento de presión para que las negociaciones lleven a la salida del régimen. Así que Maduro usa las conversaciones para ganar tiempo y el tiempo favorece al régimen. Mientras tanto, María Corina Machado, fundadora del movimiento político venezolano 20 Venezuela y exmiembro de la Asamblea Nacional, dijo en declaraciones enviadas por video que el país se encuentra en un cruce, o progresa o cae nuevamente en lo que denominó la trampa del diálogo creada por el régimen de Maduro. Ella opinó que el régimen propaga el mito de que la oposición busca una invasión internacional a fin de inhibir la acción de la comunidad global.
It is obvious.
Ella dice que es obvio que buscan la aplicación de fuerza a los puntos que son críticos para la supervivencia del régimen dentro del marco de la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger es una norma de seguridad internacional y de derechos humanos que fue concebida en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas del 2005 para abordar el fracaso de la comunidad internacional en prevenir y detener los genocidios, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
11:20. Seguimos aquí en el informativo de Radio Martí, ahora con noticias de los Estados Unidos.
En su primera parada en la República Argentina, durante su gira por Latinoamérica, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió a los países de la región que trabajen conjuntamente contra las amenazas del terrorismo. Los detalles con Jorge Agobian.
Como una amenaza real para el hemisferio occidental. Así catalogó el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a los grupos terroristas. En Argentina participó en la segunda conferencia hemisférica de lucha contra el terrorismo, una cumbre que coincide con el 25º aniversario del atentado contra el centro judío AMIA en Buenos Aires.
En el cuarto de siglo transcurrido desde ese horrible día, Hezbollah ha estado activo en todo el hemisferio occidental en el terrorismo, el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Pompeo elogió la decisión del gobierno argentino de designar a Hezbollah como una organización terrorista.
Esta acción bloqueará el acceso al sistema financiero de su país y disminuirá en gran medida su capacidad para recaudar fondos en toda la región. Esperamos que otros aquí presentes sigan el liderazgo de Argentina y su ejemplo.
La presencia de Pompeo en Latinoamérica coincide con la visita del canciller iraní a Venezuela, un hecho que Estados Unidos también mira de cerca, de acuerdo con este tuit del vicepresidente Mike Pence.
Hezbollah permanece activo en el hemisferio occidental y la influencia maligna de Irán representa una amenaza para la seguridad y la democracia en la región.
Pompeo continuará su gira por Ecuador, El Salvador y México con una agenda enfocada en la crisis venezolana y la frontera sur de Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América.
La tensión que existe en Puerto Rico llegó hasta la Casa Blanca. El presidente Donald Trump condenó la situación que atraviesa el gobierno de la isla mientras crece el descontento en las calles pidiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Yasmín López nos trae reacciones desde San Juan.
Tras una semana de protestas en Puerto Rico, el presidente Donald Trump arremetió contra el gobierno de la isla caribeña a través de su cuenta en Twitter.
Muchas cosas malas están sucediendo en Puerto Rico. El gobernador está sitiado. La alcaldesa de San Juan es una persona despreciable e incompetente, en quien no confiaría bajo ninguna circunstancia.
Ante el comentario de Trump, Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, lo criticó por no condenar el comportamiento del gobernador Ricardo Rosselló.
Señor Trump, entiendo que no tiene la voluntad y es incapaz de entender la dignidad cuando te golpea directamente. También entiendo que no puede condenar el comportamiento corrupto, misógino, homofóbico y abusivo. Después de todo, si lo hiciera, se estaría juzgando a sí mismo.
Pero detrás de la protesta realizada a lo largo de la semana, tanto en Puerto Rico como en diferentes ciudades de Estados Unidos, hay más que un escándalo político por las conversaciones a través de Telegram entre el actual gobernador Rosselló y su círculo político.
Que salga esto a la luz pública no nos asombra, nos indigna más, pero lo que estamos pidiendo a la gente, tome acción.
María brought us pain.
María nos trajo dolor, pero las cosas que el gobierno ha hecho nos trajo rabia.
They brought us anger.
Lo que viven los puertorriqueños se considera una crisis económica que lleva más de 10 años y que, tras el paso de los huracanes Irma y María en el 2017, se agudizó llevando a más del 40% a vivir en la pobreza, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Yasmín López, Voz de América.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió el viernes en la Casa Blanca a los astronautas de la misión Apolo 11, Buzz Aldrin y Michael Collins, cuando se cumplen 50 años de la llegada a la Luna. La agencia France Press nos narra lo que ocurrió en el encuentro.
Los astronautas de la misión Apolo 11, Buzz Aldrin y Michael Collins, fueron recibidos el viernes por el presidente estadounidense Donald Trump. A un día de cumplirse 50 años de la llegada a la Luna, son los únicos dos tripulantes que siguen con vida.
Bueno, muchas gracias. Mañana es un gran día porque mañana representará 50 años desde que plantamos una hermosa bandera estadounidense en la Luna. Y ese fue un logro, posiblemente uno de los grandes, considerado uno de los más grandes logros. Y ahora vamos mucho más lejos. Vamos a la Luna, pero luego vamos a Marte. Creo que muy importante, y todos ustedes saben que desde el punto de vista de la defensa, tan importante, vamos a estar haciendo la Fuerza Espacial. Asumo que todos ustedes están a favor de la Fuerza Espacial, ¿verdad? Me sorprendería mucho que no lo estuvieran, pero ahí es donde está.
Neil Armstrong, el comandante de la misión y el primer hombre que pisó la Luna, falleció en 2012, pero sus hijos Eric y Mark y sus familiares estuvieron en el despacho oval. Aldrin, de 89 años, bajó a la Luna justo después de Armstrong. Collins permaneció en órbita lunar en el módulo de comando Columbia, el único medio de transporte que los astronautas tenían para regresar a la Tierra. El aniversario de la misión será celebrado el sábado en Houston, donde está la sala de control de la NASA en el Centro Espacial Johnson.
El tema lo indica. Vamos a conocer cuál es la propuesta de la página web, pues el anuncio de los indultos a más de 2.000 presos en Cuba y las opiniones que esto ha generado. ¿Qué más nos tiene Luis Felipe Rojas?
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí, con el indulto anunciado por el régimen cubano de que cerca de 2.600 presos en Cuba serán liberados. Inmediatamente surgieron las reacciones. La organización Justicia Cuba emitió un comunicado exigiéndole al régimen cubano que le deje visitar las cárceles de la isla para verificar la situación en que se encuentran los presos políticos cubanos. Y por otra parte, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat dijo a Radio Televisión Martí que cree que en el indulto están tratando de evitar el caso de Armando Sosa Fortuny, que lleva ya 44 años de prisión entre dos condenas. Es uno de los presos políticos y uno de los presos en Cuba con más edad, ya de 76 años. Y ha dicho Orlando Gutiérrez Boronat, no está el caso de Armando Sosa Fortuny. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:27, vamos a conocer cuáles son las noticias del mundo de las grandes emociones con Rafael García Toledo.
Los Phillies de Filadelfia seleccionaron el contrato del zurdo Fernando Salas el jueves, mientras que el equipo también llamó al zurdo Cole Irving de AAA Lehigh Valley. Salas, de 34 años, cubrió la vacante que quedaba en la lista de 40 hombres de los Phillies y también se agregó al club de Grandes Ligas. Hizo una aparición con los Phillies a principios de esta temporada, permitiendo una carrera en una entrada de trabajo. En 10 temporadas, Salas tiene marca de 25 ganados, 28 perdidos, con efectividad de 3.91 en 494 apariciones. Todo como relevista. Eso es para los Cardenales de San Luis, los Ángeles, los Mets de Nueva York, los Diamondbacks de Arizona y los Phillies. Irving, por su parte, de 25 años, hizo 6 apariciones, 3 aperturas con los Phillies a principios de esta temporada. El novato tiene marca de 2 ganados, 1 perdido esta temporada, con una efectividad de 7.82. Y resulta que cuando el calendario llegó a julio, Mookie Betts volvió a ser la mejor versión de sí mismo, un dominante tabletero en lo más alto del orden al bate de las Medias Rojas. El jueves, con las Medias Rojas, camino a una victoria 5-0 sobre los Azulejos, Betts anotó en 13 ocasiones de forma consecutiva. El último pelotero de Boston a hacer eso fue un tipo llamado Ted Williams, que logró en 1946. Y Nike presentó una contrademanda en contra de la estrella de los Clippers, Kawhi Leonard, en respuesta a su demanda contra la compañía el mes pasado. El último paso en una batalla por el logotipo Claw, que se desarrolló y usó durante el tiempo de Leonard como parte de Jordan Brand. En esta acción, Kawhi Leonard busca reescribir la historia afirmando que creó el logo Claw Design, pero no fue Leonard quien creó ese logo, afirma Nike en la contrademanda. El diseño de garra fue creado por un talentoso equipo de diseñadores de Nike, como el mismo Leonard ha admitido anteriormente. En su contraataque, Nike proporciona un par de imágenes, una de las que dice que es la imagen de Leonard, que le proporcionó, que tiene una KL con la L y también se convierte en un número 2 dentro de una mano, y el otro diseño que Nike finalmente creó. La contrademanda también reitera más tarde que Lennon está tratando de tomar crédito por el trabajo de los diseñadores del logotipo.